Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con información de la emergencia, además de algunos temas muy relevantes de salud. Está Jesús Esteva, que nos va a dar un avance de los caminos abiertos y los caminos que aún están sin comunicación.
Bueno, escuchamos a la presidenta, que sigue con este tema. Por cierto, interesante la disputa entre guerra de narrativas, diría mi querido Claudio Flores, entre quienes cuestionaban en redes a la imagen de la presidenta, esto que ayer platicábamos de los gestos que hizo en Poza Rica, tapando los labios como para guardar silencio y señalando al oído para que escucharan, y del otro lado la narrativa de quienes celebran la presencia de la presidenta ahí, en la cuenta, por ejemplo, de Luisa María Alcalde ayer, donde se muestra una presidenta no desde la camioneta, como las de las primeras imágenes, sino caminando en la calle, ya sabe, cargando niños y todas las imágenes que suelen acompañar a ese tipo de presencias. Pero bueno, sigue en ese tema la presidenta, qué bueno que sigue, evidentemente, porque sigue la tragedia, como platicamos al arranque del programa, desde Hidalgo y desde Veracruz. Y nos vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente pues qué ha pasado allá en Palacio en este día. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso, y también, perdón, a Oscar y también a Diego. También, ¿por qué no, Alfonso? Que también está haciendo su en el día de hoy. Bueno, pues para comentar con ustedes que sí, la presidenta vuelve a abordar el tema de las lluvias. Y bueno, ha sido el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien ha pues presentado ya el informe de cómo van los avances en la reconstrucción de puentes, particularmente para poder restablecer la comunicación con aquellas comunidades que todavía siguen aisladas, algunas particularmente al norte de Veracruz y otras en Hidalgo, que decía el funcionario que pues todavía, a pesar de los días que han pasado, no llegan a poder establecer el puente de comunicación ya terrestre y siguen con el envío de la ayuda vía aérea a través de esos puentes que se establecieron desde el domingo por parte del gobierno de México. Después también habló la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, quien da a conocer algo que pues particularmente seguramente va a despertar mucha suspicacia, porque se ha convocado a todos los jóvenes que se han inscrito en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues para que se sumen a las labores, pues ya no de rescate, sino más bien de limpieza de planteles escolares, de casas, de viviendas que resultaron afectadas con lodo, que están atascadas. Hoy hacen esta convocatoria a los jóvenes que no estén registrados o quienes ya están registrados a que se sumen a las tareas de limpieza de todas estas casas que resultaron afectadas en Veracruz, en Hidalgo, en Querétaro y también en San Luis Potosí. Hoy también recuerda la presidenta que va a regresar a Poza Rica, Veracruz, en donde fue la visita, pues digamos, más álgida que tuvo cuando la recibieron algunos comuneros con reclamos. Hoy regresa, como lo había prometido, a esta entidad para seguir supervisando los trabajos de atención a la población. Y también, bueno, la titular de la Comisión Federal de Electricidad también dio su informe acerca de cómo se va avanzando en la reparación de todo lo que son las instalaciones de luz, y también el mismo secretario de Salud, Derek Karsenovich, la atención a los afectados, particularmente lo que tiene que ver con vacunas y con atención a la población. Incluso muchas personas que estaban enfermas y que se desconocía su estado de salud, dada la lejanía de sus comunidades y la situación de riesgo en la que vivían, y que pues al parecer no tenían ni siquiera registro de algún centro de salud en la comunidad en donde estaban. Así que hoy sigue el tema de los desastres ya en Palacio Nacional. La presidenta les ha pedido a todos que sean muy breves, porque va a salir temprano para el estado de San Luis Potosí, y bueno, va a tener un espacio para atender otras preguntas. Así que seremos pendientes de cuáles serán los temas que aborden más allá de esta situación. Obviamente está la mirada puesta en el Congreso con la aprobación y discusión el día de hoy de la ley de amparo. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, pues muchas gracias, querido Ernesto. Gracias por la información. Le seguimos al ratito.
Claro que sí, muy buenos días.
Buenos días, y nosotros nos vamos ahora con más información con Diego y con Oscar, que nos tienen una segunda ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vamos con más información. Les platicamos que Hugo Vilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que los funcionarios públicos tienen una mayor preparación que el resto de la población. Esto durante la discusión de una acción de inconstitucionalidad relativa a la ley del notariado de Colima. Escuchemos.
Públicos. El funcionario público normalmente tiene un nivel de preparación mayor que quizás el resto de la población.
Y una tormenta de 9 horas en Puerto Vallarta, Jalisco, dejó un saldo de una persona muerta y más de 700 viviendas afectadas. La tormenta inició la noche del sábado 11 de octubre de 2025 y se prolongó durante toda la noche del domingo 12, lo que provocó el desbordamiento de varios canales que hay en Puerto Vallarta.
En información internacional, el presidente Donald Trump dijo el domingo que está considerando decir al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev, lo que permitiría al país penetrar profundamente en el territorio ruso. Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, hablaron sobre los Tomahawks en 2 llamadas telefónicas este fin de semana.
América Latina.
Y en América Latina, el gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en Noruega, días después de que el Comité Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado por promover los derechos democráticos. La Cancillería no hizo mención al premio y explicó que se trata de la primera fase de una reestructuración integral de su servicio exterior.
Europa.
En el evento donde el presidente Donald Trump encabezó el acuerdo de paz para el Medio Oriente, tuvo momentos con mensaje político. Aquí el reporte de Radio Francia.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y su homólogo estadounidense Donald Trump han presidido una cumbre ante más de una treintena de líderes internacionales de Europa y también de países árabes, con la meta de consolidar el alto un fuego en Gaza y reactivar un marco político que permita la resolución definitiva del conflicto, una solución, una paz que el presidente egipcio considera que solo puede existir con la creación de un Estado palestino independiente conviviendo con un Estado israelí. Por esa solución de dos Estados es por la que abogan muchos de los que han acudido a esta cumbre. Recordemos que en Gaza han perdido la vida al menos 67.000 personas por las bombas de Israel, pero también por ese bloqueo férreo que ha impuesto el gobierno israelí, tanto a la comida como a las medicinas, como a otros bienes básicos como el agua. Las infraestructuras han quedado totalmente destrozadas y han impedido que los gazatíes puedan acceder a los bienes más básicos. En su intervención, Trump ha definido su propuesta de paz como una oportunidad histórica de mediación, mientras el Sisi la ha calificado de la última oportunidad para estabilizar la región y ha urgido a los presentes a comprometerse. Nuria Tesón desde El Cairo para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Querido Oscar, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan. Vamos largos en la información deportiva ayer.
Ya, adelante, Omar, ya te escuchamos bien, perdón. No, vamos a hacerlo de nuevo para que nos dé completita la información, entre otras cosas, de lo que va pasando, ya sabe, con el tema que a mí me gusta, que es el mundo del béisbol, que ayer los Dodgers sacaron la primera victoria en un partido sufridito de esos que se paran al ganador del perdedor con apenas una carrera, que se llegan al límite del con bases llenas, a punto del empate, con un estadio volcado en contra de los Dodgers y a favor de los cerveceros de Milwaukee, pero bueno, lograron sacar el resultado y ya nos contará Omar el resto de la información. Por lo pronto, hoy creo que hay partidos para los que somos aficionados. Ahorita le doy el menú por si usted quiere seguir los partidos, pero bueno, ya tenemos a Omar, que es el experto, y mejor que él nos lo cuente qué tenemos pendientes en el mundo de los deportes y qué tenemos pendientes en el mundo de, digo, en el mundo del béisbol y de los otros deportes. Adelante, querido Omar.
Ahora sí, querido Mario, pues como bien decías, los Dodgers se adelantaron con una carrera en la sexta entrada y la verdad es que una labor digna de Liga Nacional, con dos aperturas muy sólidas por parte tanto de los angelinos como de los Brewers de Milwaukee, y bueno, pues una carrera por bando ya parecía que se acercaba la remontada, sin embargo, al final el cuadro de los californianos pudo sacar el resultado, y bueno, con esto consiguieron la primera victoria en esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Hoy tenemos el segundo compromiso todavía en Wisconsin, mientras que en la serie de campeonato de la Liga Americana, los Mariners de Seattle se pusieron 2-0 arriba ante los Blue Jays de Toronto, 10-3 la pizarra de este segundo compromiso, y bueno, destacar la gran labor ofensiva que está teniendo este equipo, dos rallies importantes, uno en la quinta entrada de 3 carreras, otro en la séptima para un total de 10 carreras, 10 hits y una picia por bando, así que bueno, pues ya con esto se viaja hacia Canadá para resumir este compromiso a partir de dentro de un par de días allá en Toronto, mientras que en la NFL, bueno, pues ayer un par de sorpresas, los Falcons de Atlanta derrotaron 24-14 a los Bills de Buffalo, mientras que los Bears de Chicago 25-24 vencieron a los Washington Commanders con un gol de campo en los últimos segundos del partido, y bueno, con esto todos los equipos de la División Norte de la Conferencia Nacional están con récord ganador: Green Bay, Detroit, Minnesota y estos Bears de Chicago, mientras que bueno, pues ya lo platicábamos, Atlanta sorprendió a los Bills de Buffalo, que parecían ser uno de los pocos equipos imparables durante esta campaña, y bueno, pues sorpresas que se van viendo en estas primeras 6 semanas de la NFL, y bueno, pues ya también estaremos platicando mañana de los resultados de las eliminatorias de Conmebol, Concacaf y de Europa, por supuesto ya rumbo a la Copa del Mundo. Por cierto, destacar que Costa Rica derrotó 4-1 a Nicaragua y con eso mantiene sus opciones. Miguel Herrera se estaba gastando uno de sus últimos cartuchos como director técnico de la selección centroamericana y se pudo sacar al final el resultado que por lo menos los mantiene en pelea por puestos de repechaje.
Bueno, pues ahí está. Gracias Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRG. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a platicar, hemos abordado el tema del agua y de los fenómenos que han golpeado a entidades como Querétaro, Hidalgo y Veracruz, pero vamos a hacer ahora una mirada un poquito más amplia con José Luis Luege, quien fuera titular de Conagua, de Semarnat, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. José Luis, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, como siempre, buen día.
Qué gusto, Mario, a todo tu equipo, a Oscar y a Diego, a la orden, aquí estamos, muchas gracias por la invitación.
Gracias, José Luis. Bueno, pues primero, ¿cómo estamos en materia de capacidades del Estado mexicano para este tipo de fenómenos? Y me refiero desde las capacidades de detectar a tiempo este tipo de riesgos hasta pues la capacidad de darle respuesta, que es algo de lo que pues creo que nos hemos sentido muy orgullosos durante mucho tiempo en materia de protección civil en este país.
Pues mira, yo creo que muy deficientes sería, digamos, el calificativo que yo podría poner. Yo lamento mucho, por ejemplo, ayer declaraciones de la propia presidenta en el sentido de que no es posible prever ese nivel de lluvias y ese nivel de inundaciones, cuando en realidad, como tú seguramente lo recordarás, México tiene después de los sismos del 85, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, se fue fortaleciendo al cabo del tiempo, se creó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Recordarás también que tenemos un Centro Nacional de Prevención de Desastres, el famoso SENAPRES, que fue apoyado por el gobierno del Japón y que contaba con niveles muy altos tecnológicos, el tema de prevención. Entonces, es un error pensar así, que no puedes prevenir. De hecho, el Sistema Nacional de Protección Civil tiene un área específica de prevención, y cuando se crea el FONDEN años después, 90 y tantos, el Fondo Nacional de Desastres también contemplaba el tema de prevención. Es decir, no es solamente la atención del desastre, sino cómo puedes prevenir y luego cómo puedes mitigar los daños que puede haber con un fenómeno de esta naturaleza, como el que tuvimos el fin de semana en estos cuatro estados, ¿no? Entonces, no, yo recuerdo, durante la semana pasada le fuimos dando seguimiento a los informes del Meteorológico Nacional y hablaban de lluvias torrenciales. En todos los casos, arriba de 100 milímetros, que son lluvias francamente muy fuertes. Y hay modelos matemáticos en los sistemas meteorológicos que te permiten también calcular los volúmenes. Y esos volúmenes me refiero a los escurrimientos y a lo que puede ser también perfiles de inundación que están ya definidos en los atlas de riesgo a nivel estatal y municipal. Entonces, en conclusión, sí hay esquemas de prevención, no están funcionando. O sea, el Sistema Nacional de Protección Civil, Mario, yo lo veo desarticulado, y aquí sí hay una responsabilidad de la administración pasada. Yo creo que la coordinadora nacional pues no tiene la responsabilidad, sino que en la administración del presidente López Obrador, cuando toma una decisión verdaderamente grave, errónea, de eliminar el FONDEN, realmente afectó todo el esquema de protección civil. Además de que esto vino acompañado, como tú lo recordarás, de disminución de los presupuestos de las principales dependencias. Por ejemplo, todo el sector ambiental tuvo un recorte así, pero a machetazos, de casi el 50% de su presupuesto. Y todo lo que iba a infraestructura de protección se fue a cero. Entonces, realmente sí hay una irresponsabilidad, una negligencia en el gobierno federal que ha provocado una total vulnerabilidad con un daño gravísimo, como ya lo vimos. Incluso aquí estamos hablando de pérdida de vidas muy serio y de desaparecidos, Mario.
Yo no recuerdo de manera reciente la pérdida de tantas vidas con un fenómeno de esto, que además entiendo, José Luis, los especialistas dicen no hay desastres naturales, porque lo natural puede ser la lluvia, pero no las consecuencias, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que sucede es que estamos en un círculo vicioso muy grave, ¿no? Todas esas reducciones en obras de infraestructura afectaron varios aspectos que te menciono brevemente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el mantenimiento no existe en el diccionario de este gobierno. Mantenimiento a obras de protección, por ejemplo, bordos, diques, presas, cárcamos de bombeo municipales, sistemas de protección de diques y de en zonas ribereñas, por ejemplo, pues no sé, no ni tienen mantenimiento ni han continuado las obras necesarias. Estaba yo leyendo hoy en la mañana, perdón, una declaración del presidente municipal de Poza Rica, donde dice, pues es que arrancaron la obra de protección del malecón, pero no la continuaron. Fíjate nada más, Mario. Y entonces yo estaba haciendo memoria, yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua y efectivamente nosotros si arrancamos la obra de protección, el dique de protección de Poza Rica, del río Cazones, en una de las zonas ribereñas del río Cazones, y no le dan continuidad. Obviamente son obras que no se terminan en un sexenio y son obras costosas, ¿no? Bueno, no hubo realmente continuación en las siguientes administraciones y en la pasada pues no hubo prácticamente un centavo. Quiero decirte que yo revisé a fondo el presupuesto 2025 de este año y no hubo ningún recurso para obras de protección. Y agárrate, Mario, el presupuesto 2026 no trae un centavo. Digo, están hablando ahorita de un fondo que dice que sustituye al FONDEN, que tampoco es cierto, pero no hay recursos en obras de infraestructura. O sea, hay un fondo que dicen que lo tiene Hacienda y que lo va a aplicar, como anunció ayer la presidenta, para apoyar a... Hablan de un daño verdaderamente astronómico, ¿eh? Hablan de 100.000 viviendas afectadas, más de 140 comunidades en este momento que están incomunicadas. O sea, estamos hablando de un desastre muy, muy serio. Muy serio, Mario.
Vaya. Diego, a propósito de esto que decía ahorita José Luis.
Sí, muy buenos días, José Luis. Te saluda Diego Calderón. Y dice la presidenta que el actual esquema puede atender las necesidades. ¿Cómo funciona ahora luego de la desaparición del FONDEN?
No, eso es efectivamente, digo, la presidenta no puede criticar a su antecesor, evidentemente, y no va a decir nada del FONDEN, pero no es verdad. El FONDEN tenía una estructura, digo, a mí me tocó, y lo puedo decir como director de Conagua, muchísimas emergencias y declaratorias que ahora no hay. No sé si ustedes recuerden alguna declaratoria de desastre reciente, pues no la ha habido. Entonces, el Fonden tenía varios, digamos, áreas de atención. Tenía, podía atender también el tema de prevención, o sea, había recursos para apoyar al SENAPRED en temas de prevención. Desde luego, el recurso de la atención a la emergencia iba en dos sentidos. Un recurso inmediato, o sea, había recursos que se pueden aplicar. Obviamente, la Coordinación de Protección Civil, que depende de la Secretaría de Gobernación, la encargada de esto, pero había también fondos para las obras de bombeo, las que tienes que hacer durante la emergencia, ¿no? Y finalmente tenía también el fondo para la recuperación, para la reconstrucción, que además se tenía que hacer. El Fonden tenía reglas de operación, tenía procedimientos y vigilancia y principios de transparencia y de eficiencia. A mí me tocó. Nosotros nos auditaban todas las obras y todas las asignaciones de obra que hacíamos, ¿no? Entonces era un sistema que tenía esquemas de vigilancia. Claro, si tú manejas un fondo de 20 mil, 30 mil, millones de pesos, tienes que tener mucho cuidado. Ahora la presidenta dice, no, ahí está el fondo, lo tiene Hacienda. Y yo pregunto, Diego, ¿con qué reglas de operación? ¿Con qué procedimientos de asignación? Ahora todo va a ser asignación directa. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién lo va a auditar? Pues no lo tienen. Porque ese fondo aparece, dice que aparece en Hacienda, yo no lo veo por ningún lado. Pero vamos a suponer que existe, que era de 19 mil millones. Por cierto, dijeron que 3 mil se aplicaron ya en distintas obras anteriores, entonces hay 16 mil. Yo quiero recordarles, Diego, Mario, Oscar, que el Fonden, cuando lo elimina el presidente López Obrador en el... Bueno, fue en el 2021 cuando elimina los fideicomisos y al Fonden lo eliminan en el 2022, tenía 51 mil 480 millones, porque era un fondo que se aplicaba una cantidad anualmente, pero si no se usaba, si no había emergencias, se acumulaba. Lo que estamos viviendo hoy en estos cuatro estados, bueno, supera, pero con mucho, lo que había en el Fonden. Entonces tampoco va a haber los recursos para la reconstrucción, como están diciendo.
16 mil que hoy tiene, dice la presidenta.
Exactamente, no va a alcanzar, porque estás hablando de un daño verdadero, que no lo tenemos ni siquiera todavía evaluado.
Sí, claro.
Apenas están haciendo las revisiones y todo.
Nos lo ha dicho los corresponsales con los que hemos tenido oportunidad de platicar, que todavía por la condición de acceso a algunas comunidades, pues no se tienen las cifras. Óscar.
Sí, José Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Con esto último que nos comentaba sobre el Fonden y su eliminación, parte de los argumentos que se utilizó en su momento es que presentaba un mecanismo de corrupción, de desvío de recursos, o que la ayuda no llegaba cuando se pagaba, que era lo que se decía por parte de la administración anterior. Y ahora que también nos comentas, se hace de manera directa, pero también puede prestarse a pues situaciones donde puedan pues verse algo opaco, ¿no? ¿Cómo blindar este tipo de ayudas, ya sea de manera directa o a través de instituciones, pero que los recursos caigan directamente a la población?
Bueno, mira, cuando tú tienes manejo de grandes recursos de dinero, y luego cuando es, por ejemplo, el tema de atención a emergencias que requieres, digamos, urgencia, inmediatez en la entrega de recursos, siempre hay un riesgo, efectivamente, de corrupción. Pero lógicamente lo que tú dices es lo correcto. ¿Cuáles son los esquemas de vigilancia, de auditoría, de control que te permiten realmente garantizar la entrega transparente de recursos? Desde luego que es mil veces mejor un sistema como estaba diseñado al Fonden que lo que están disque usando en este momento. ¿Por qué? Porque, te repito, ¿dónde están las reglas de operación? ¿Dónde están los mecanismos de vigilancia? ¿Dónde están los mecanismos de auditoría? Pues no lo sabemos. Es un fondo que está ahí en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría de Hacienda va a ser la responsable de entregarlo. ¿A quién? ¿Al alcalde, al presidente municipal? ¿Lo va a hacer la coordinación a través del gobernador del estado? ¿Qué garantía tengo yo de que no se robe el dinero el presidente municipal o el gobernador o los funcionarios? O sea, es mucho más vulnerable el sistema que están presentando en este momento que el Fonden. ¿Cuáles fueron los argumentos? Argumentos falaces. Es decir, que había corrupción. Bueno, a ver, ¿dónde estuvo? ¿Qué investigación hicieron? ¿Dónde están los montos que, digamos, que se robaron, que no hubo la aplicación correcta de los recursos? No hubo nada, no hubo ninguna investigación, no hubo ninguna conclusión. O sea, fue un argumento falaz del presidente López Obrador para recoger un montón, más de 100 fideicomisos que había, con el mismo argumento. Pero el Fonden no era un fideicomiso propiamente, ni nada que ver con fideicomisos como los que puede haber en otras dependencias, ¿no? Esto era un fondo de atención a desastres, un fondo muy importante que se construye después de un desastre gravísimo que fue en los sismos del 85 y que iba perfeccionándose, que podía mejorar. Que hay problemas de vigilancia, de las reglas de operación no están claras o puede haber fugas por corrupción en algún punto, bueno, vas corrigiendo, vas precisamente estableciendo los mecanismos de auditación y de vigilancia. Pero no lo hicieron. Es mentira que los ahorros por el combate a la corrupción dieron lugar a miles de millones de pesos que fueron utilizados para gastos sociales. Eso es falso. Simplemente se quitaron esos fideicomisos. Teóricamente se aplicó el recurso de los fideicomisos a gastos de carácter social. Por otro lado, le redujeron a la mayoría de las dependencias. Todo el sector ambiental le redujeron el 50%. Entonces, estamos ante una situación muy seria. Yo creo que hay que tratar de reconstruir. Hoy que están discutiendo, arrancan en la discusión del paquete económico, uh-huh. Pues vean el presupuesto, Oscar.
Pues sí, porque además, José Luis, estos fenómenos van a estar cada vez más presentes con claro. El fenómeno de cambio climático y más vale tomarlo con la seriedad que tendríamos que hacerlo. José Luis, gracias por tomarnos la llamada.
Pues al contrario, estamos a la orden. Un tema muy, los felicito, es un tema muy importante, muy delicado y lamentablemente, como tú bien dices, Oscar, cada día, si no hacemos las cosas bien, vamos a estar peor.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, sí, buenos días.
Buenos días, José Luis Luenje, ex titular de Conagua y de Semarnat, entre otras dependencias del gobierno federal. Vamos, cuando son las 8:36, vámonos a una pausa para regresar con Ernesto Núñez. Vamos a platicar de Clara Brugada, que fue su informe el domingo, con la ausencia, por cierto, de la presidenta que andaba en los recorridos estos. Y vamos a tener a Nayeli Roldán también, de Animal Político, sobre un tema de Baja California, en donde de pronto pues reportan que los delitos han bajado, pero pues parece que es un asunto más de maquillaje. Va a ver de qué se trata, se lo contamos regresando de la pausa.
Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 8:40. Le mando saludos a Jimena Apisdorven esta mañana, a Rodrigo. Gracias, por cierto, Jimena, por compartir las ideas. Vamos con Rodrigo, gracias a Rodrigo Vargas también, y nos vamos con Ernesto Núñez, como cada martes. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias.
Oye, leíamos a Ernesto haciendo un ejercicio de equilibrismo, porque acaba de ser el informe de Clara Brugada. Y dice Ernesto, hay dos miradas, pues la de que todo va bien y viva, viva la 4T en la Ciudad de México, y la mirada un poco más, diríamos, apocalíptica de materia de inseguridad, que yo creo que también tiene sus elementos, como lo que pasó ayer, decíamos, con este asesinato del abogado, que no podemos normalizar de estas cosas que pasan. Pero todo es un ejercicio de tratar de poner en este aniversario pues luces y sombras del gobierno de Clara Brugada. Cuéntanos, por favor, Ernesto.
Pues sí, Mario, mira, efectivamente es muy interesante porque el informe cayó en uno de los momentos en los que nuestra percepción está de mayor deterioro de la vida urbana. Es decir, venimos de una racha de tormentas e inundaciones que pues que dejan ver que tenemos un drenaje insuficiente, que tenemos calles llenas de baches, que tenemos un asfalto que no sé yo muy bien por qué, Mario, pero cada año se destroza, ¿no? Es como si fueran polvorones las calles. Cada que llueve pues, se destroza, se hacen estos baches, socavones, bordecitos, diría Clara Brugada, pero que hacen la ciudad un poco vivible. Esa plaga de motos que cuando va uno manejando, pues tienes, la verdad ya da miedo, ¿no? De que una moto vaya a pegarte, o de que tú sin querer le pegues a una moto que te pasó, o que te asalten en una moto. Las motos se han convertido de verdad, a mí me parecen de los síntomas de un gobierno que falla, vayan regular, hay un mercado realmente espantoso. Y uno ve cómo maneja la mayor de la parte de la gente que anda en moto, ¿qué piensas, no? Pues, ¿dónde está la autoridad, no? Para decirle a este cuate que no rebase por la derecha, que no vaya entre los coches, que no vayan sin casco. En fin, la verdad es que en muchos momentos de este último mes, la ciudad se ha vuelto invivible. El viernes había gente parada entre el Alpan 2 horas. Y para lo que son las coincidencias de la vida, 2 horas parado entre el Alpan en un tramo de 10 kilómetros, que les permitió ver con detalle las mantas que colgó el gobierno de la ciudad, presumiendo la ciudad de la movilidad, Mario, ¿no? Una que me parecía broma de mal gusto cuando uno veía eso.
Sí, sí, sí.
Y a eso súmale, bueno, comercio ambulante donde no...
Oye, yo pensaba la ciudad del bache, ¿no? Porque vas esquivando, o sea, la ciudad de la movilidad, vas leyendo la ciudad de la movilidad mientras vas esquivándolos.
Sí. Y bueno, o sea, por no hablar de la gente, Mario, que es la mayoría de esta ciudad, que se mete a una estación del metro en Tacubaya o en Pantitlán, y tienen que esperar una hora a veces para subir porque es imposible entrar al metro. Un metro cada vez más lento, cada vez más viejito, cada vez más deteriorado. Y uno de pronto tiene esta sensación de que la ciudad ya es invivible. Pero luego cuando ves las cifras, en realidad no es la ciudad, por ejemplo, no es la ciudad con más homicidios dolosos. De hecho, han bajado. Obviamente, viene un asesinato sensible, como puede ser, por ejemplo, el de las colaboradoras, colaboradora del colaborador de Claudio de Clara Brugada, y te sientes, bueno, en una ciudad muy insegura, aunque en realidad sean hechos excepcionales, y aunque, bueno, el crimen organizado, cuando va por alguien, así tengas la mejor seguridad del mundo, pues va por ese alguien, ¿sabes? Como un objetivo. Luego tienes cosas como el estallido de la pipa, que se voltea ahí en el Puente de la Concordia, y tienes a gente diciendo, es que yo siento que en cualquier momento me puede estallar una pipa al lado. Pues eso es una exageración, porque pues eso también es un hecho excepcional, pero que sí deja ver quién regula el transporte pesado, la circulación del transporte pesado en esta ciudad. Tienes hechos como lo que pasó el 2 de octubre, cuando 350 elementos del bloque negro, te desmadran una marcha que era pacífica, que dices, bueno, ¿dónde está César Cravioto y la inteligencia de la Secretaría de Gobierno? Que te debió de haber dicho, cuidado, porque el bloque negro viene mucho más grande que otros años y tienes que hacer algo para alertar a los comercios. Hubo pérdidas, decían que de 300 millones de pesos en los comercios del primer cuadro. ¿Por qué no evitas eso? ¿Por qué no hay una ciudad con una inteligencia que te permita impedir eso? Y no estoy hablando de reprimir, ni mucho menos. Simplemente evitar que pasen estas cosas. Si tuvieras a la Secretaría de Gobierno dedicada a hacer inteligencia y no propaganda o política, ¿no? Entonces creo que la ciudad es muy contrastante, porque por otro lado es obviamente la ciudad, quizás la ciudad más bella del país, es la ciudad con más ofertas gastronómica, de medio ambiente, de recintos históricos, de conciertos, de actividades deportivas, en fin, es una ciudad que tiene mucho, pero también es una ciudad que tiene muchos problemas. Un poco lo que yo comento, Mario, es ojalá que todas estas críticas, que todos estos señalamientos que hace la ciudadanía en Twitter o a través de los medios de comunicación o en las redes sociales, que no se minimicen y no se atribuyan, como suele hacer Morena, a la oposición, a una campaña de los conservadores y qué sé yo. No, son reclamos reales, son vivencias reales. Cualquiera que me esté escuchando podría contarnos una anécdota, ¿no? Los chavos de la Ibero que ya se sienten asediados porque resulta que están asaltando, bajando por Paseo de la Reforma, en fin, todos estos problemas deben atenderse, no deben atribuirse a una narrativa de la oposición o del cártel inmobiliario. La ciudad tiene muchas ventajas vivir en esta ciudad, pero también implica muchos problemas, y de verdad, no es el infierno que plantea la oposición, pero desde luego no es el paraíso que planteó Clara Burán en su informe.
Ya, Diego.
Muy buenos días, Ernesto. Te saluda Diego Calderón. En tu opinión, ¿cuál es el reto principal de Clara Brugada para mitigar los grandes contrastes que mencionas en tu artículo?
Pues mira, yo creo que deberían de hacer inteligencia, gobernar como con recuperar cierto profesionalismo. No sé si ustedes coincidan conmigo, quizá se ha notado un deterioro grande de la calidad de vida de la ciudad. Creo que la verdad para mí sería sí atender los reclamos ciudadanos, no minimizarlos, no concentrarse solamente en su agenda, por otro lado está bien, ¿no?, los programas del bienestar y demás, pero creo que sí debería de atenderse por ejemplo, el tema de las motos, el tema de poner orden en la vía pública, el tema de hacer inteligencia para impedir que las manifestaciones terminen, como terminó la del 2 de octubre, y la movilidad, que se ha vuelto realmente caótica, ¿no? Insisto, luego ve uno las cifras y dices, bueno, pues sí están haciendo lo del metro, están haciendo lo de las ciclovías, están haciendo lo de los cablebuses, está bien, ha resultado insuficiente, habría que concentrarse más en eso, y creo que sí, creo que sí valdría la pena, sobre todo, te diría, para responder una sola cosa, no minimizar los señalamientos ni la crítica, y no caer en este fantasma de me criticas porque eres mi opositor. No, los ciudadanos, la mayor parte de la ciudadanía en esta urbe, pues no criticamos por eso, criticamos porque tenemos los problemas a la vista y en nuestra vida cotidiana.
Ernesto, buenos días, te saluda Oscar Reyes. ¿Cómo explicar hoy el Universal comparte en su primera plana una encuesta de aprobación de Clara Brugada a un año, donde dice 70% aprueba y el 25% desaprueba? ¿Cómo explicar con estos altibajos que tú nos comentas que se están viviendo en la ciudad que tenga este nivel de aprobación?
Habrá que ver quién levantó la encuesta, pero yo sí creo que es un gobierno popular en el sentido de que está aplicando muchas de las políticas del bienestar, digamos, de la 4T. Si tú levantas una encuesta, por eso yo digo, es muy interesante comparar la percepción y la realidad. La percepción de algunas personas, pues puede ser que la ciudad es invivible. Luego los datos te dicen que no tanto, que en realidad la ciudad tiene buena calidad de vida, pero ahora sí que depende en qué momento te encuestaron, pero yo creo que eso se explica en parte a los programas del bienestar, que sí le han mejorado la vida a mucha gente en esta ciudad que antes no tenía un ingreso. Eso yo creo que vale la pena destacarlo y continuarlo, la verdad. Por otro lado, creo que si algo sabe hacer muy bien la 4T a nivel federal y también a nivel capitalino, pues es vender lo que hace. Es decir, son muy buenos para publicitar las cosas que hacen y hacerlas aparecer siempre como un gobierno que está haciendo cosas.
Pues ahí está el tema. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias, Mario. Pues buena suerte. Esperemos que ya no llueva para que no nos quedemos atorados.
Pues sí, que vaya temporada que hemos tenido de lluvia, larguísima. No sé si es percepción, pero yo siento que está larguísimo este periodo, ¿no?
Yo creo que ya duró más de lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, en fin, esperemos que se reponga, que tenga un respiro y que se repongan las realidades, que ha estado muy todo.
Pues sí, gracias.
Un gran abrazo, Mario.
Abrazo de vuelta a Ernesto Núñez. Diego.
Y hablando acerca de los claroscuros, pues también hay claroscuros climáticos, porque yo me acuerdo que hace un año, dos años, pues justamente estábamos experimentando el problema inverso de que no caía agua y estábamos ya llegando al punto cero de que se nos acabara.
Así es, el sistema Cutzamala trae niveles muy bajos y bueno, pues ahora está a niveles, no sé si históricamente altos, pero sí muy altos, lo cual pues es una buena noticia, por supuesto, para los próximos tiempos. No sé cuánto dure, a ver si podemos hacer después una entrevista sobre el sistema Cutzamala y cómo se ha beneficiado de esta temporada. Pero bueno, ya en la recta final de esta mañana vamos a ir con Ayeli Roldán, porque Animal Político publicó un reportaje muy interesante de François Esquerra y de la propia Nayeli sobre cómo de pronto estas disminuciones en la estadística de delitos pues tienen maña, ¿no? Son maquillaje, para decirlo claro. Y Nayeli, qué gusto saludarte, muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente encontramos este cambio, digamos, en Baja California con María del Pilar, en el que pues lo que ocurrió como estrategia, digamos, para este registro de delitos fue una instrucción por parte de la dentro de la Fiscalía para que los ministerios públicos registraran, por ejemplo, el delito de robo con violencia. En lugar de abrir una carpeta de investigación, lo que hicieron fue registrar un número de atención ciudadana. Con esto, pues evidentemente al revisar de un año a otro, bajo el mismo periodo de enero a septiembre de 2024 con 2025, lo que observamos, Mario, fue una disminución de 50%. Y
Lo cual suena increíble, ¿no? 50% menos, increíble. Dices, qué maravilla. No,
sí, claro, por supuesto, pero justo el tema es ¿qué hicieron para lograr esta disminución? Y bueno, pues revisamos que, aunque la Guardia Nacional pues sí estuvo en Baja California, o sea, se incrementó la presencia, tampoco es que hubiera una estrategia específica de combate a los delitos, incluyendo el robo con violencia, ni tampoco hubo un combate a la impunidad, ni nada que pudiera explicar ese cambio, que estadísticamente, por supuesto, que es un salto significativo. Sería básicamente que pudieran pasar la fórmula, ¿verdad?, para el resto del país, y es que eso se hubiera dado por una estrategia en terreno. Y bueno, lo que encontramos fue esto. También los representantes del Consejo Ciudadano en Baja California encontraron esto también, Mario, porque parte de los ciudadanos, digamos, acudieron con ellos justamente para ver el avance de sus denuncias por robo con violencia, sobre todo en estas cadenas de tiendas, ¿no? De tiendas en el país, como de conveniencia. Y cuando intentaron revisar el estatus de estas denuncias, pues lo que encontraron es este registro de atención ciudadana y no del número de carpeta de investigación. ¿Esto por qué impacta? Perdón, se me había olvidado precisarlo. Porque lo que se mide como incidencia delictiva en todo el país es el número de carpetas de investigación abiertas por cada tipo de delito. Entonces, en este caso, lo que estamos teniendo es, o lo que apuntaría, es una falta de registros, en realidad, del número de robos, y no necesariamente que el combate al delito, Mario.
Qué grave, porque pues es un engaño, y es un engaño muy grave. El otro día lo platicábamos, creo que con Francisco Rivas, y decíamos, ¿por qué es importante que haya consenso en las cifras? Y decía, pues porque es como cuando vas al médico y el diagnóstico es equivocado. Si el diagnóstico es equivocado, pues el tratamiento lo va a hacer también. Y aquí la bronca es cómo te encubren pues delitos que simplemente se arreglan, pero por un plumazo nada más.
Exactamente, y ese es el punto central, Mario. Este autoengaño, o este engaño más bien, no es autoengaño de las autoridades, sino más bien sí, efectivamente es un engaño hacia la ciudadanía. Trae como consecuencia pues que si no se conoce el problema, efectivamente no se va a poder establecer una estrategia de combate. Entonces pone en evidencia que no es que les interese pues mejorar la situación de un estado, en este caso como Baja California, sino más bien de aparentar que mejoró, y eso por supuesto impacta a la ciudadanía directamente, Mario.
Bueno, vamos a invitamos a nuestros amigos a que se acerquen a ver los detalles de este reportaje. Baja California oculta delitos, registra robos con violencia como atención ciudadana, y usted lo encuentra en la página de Animal Político. Nayeli, muchas gracias.
Mario, muchísimas gracias a ti. Saludos al auditorio.
Oye, y felicidades por las nuevas responsabilidades, por cierto.
Ah, sí, de una vez le compartimos al auditorio también. En Animal Político tenemos o creamos la unidad de investigación, y yo estaré coordinando este nuevo proyecto, en donde básicamente la intención es que haya periodistas dedicados exclusivamente a investigar pues temas relacionadas con políticas públicas, pero también con corrupción, y que nos enfocamos en estas investigaciones de mediano y largo aliento, que si bien en la historia de Animal Político hemos publicado muchas investigaciones bastante ambiciosas y con mucho impacto, en este caso pues ya hay un equipo especializado en este tipo de temas, Mario.
Pues es una gran noticia que para Animal, y es una gran noticia que lo encabeces tú, por supuesto. Así que felicidades y mucho éxito, que estoy seguro tendrás, como siempre.
Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Nayeli, Rayeli Roldán. Y nosotros vamos a echar un vistazo a lo que pasa con Donald Trump con Enrique Durán.
I have a possible escalation in President Trump's trade war after he threatened an additional 100% tariff on Chinese goods.
China promete medidas de represalias contra Estados Unidos si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100% a las importaciones chinas. La última amenaza de Trump llegó tras el anuncio de China de una serie de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras la semana pasada. El aumento de tensiones amenaza con descarrilar meses de avances en las conversaciones comerciales. Recurrir a amenazas de aranceles elevados no es la forma adecuada de relacionarse con China, dijo este domingo un portavoz del Ministerio de Comercio, en las primeras declaraciones de Beijing sobre la amenaza. Si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses, agregó el portavoz. La rápida escalada de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo ha hecho caer los mercados, sacudiendo inversionistas e industrias al reavivar temores de una nueva guerra de aranceles como la que sucedió en primavera, cuando los gravámenes sobre las importaciones chinas y estadounidenses subieron hasta cerca del 145 y 120% respectivamente. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99.
Y ya casi nos vamos, Ernesto, ¿algo que agregar?
Solamente un mensaje que envía la presidenta a todos los ahorradores de Cibanco, diciendo que el cierre y la liquidación de este banco se lleva a cabo de manera coordinada, sus ahorros están seguros, se va a entregar y devolver el ahorro de todas estas personas que saben en Cibanco de manera oportuna y con la observación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es la certeza que da la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más destacado de lo que queda de la conferencia matutina, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, Oscar.
Muchas gracias, Mario. Diego, a toda la gente que estuvo con nosotros aquí en Radar.
Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias.
Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.